Ya está la fiscal federal esperándonos en línea, Josefina Minata. Vamos a hablar de las actividades que se van a desarrollar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay. Se realizará la jornada de capacitación sobre contrabando de granos el próximo día viernes. Mañana será la primera de un ciclo de jornadas de capacitación organizada en conjunto con el Ministerio Público Fiscal Federal y la Prefectura Naval Argentina.
Josefina, qué gusto, gracias por atendernos, buen día.
Bueno, muy buen día, el gusto es mío, espero que estén muy bien.
Bueno, ¿en cuántas temáticas hay que especializarse, ¿no? Y hay que capacitar también a nuestra gente y capacitarse ustedes, los operadores de la justicia? En este caso el tema, la primera convocatoria tiene que ver con el contrabando de granos, pero además es un ciclo de capacitaciones, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, en el día de hoy, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de asociación de la que soy delegada de la Escuela de Capacitación aquí en la región, junto con Prefectura Naval Argentina y la Universidad de Concepción del Uruguay, hemos diseñado, ¿no?, un ciclo de varias capacitaciones justamente con esta finalidad, ¿no?, con poder especializar a todo el personal que trabaja en esta temática dentro de la justicia federal. En el día de la fecha el tema es contrabando de granos, que es un tema que, bueno, ustedes habrán visto en las noticias, se está dando muchísimo en distintos puertos y en distintos pasos fronterizos no habilitados del país. Así que, bueno, por esa razón es necesario también estar atentos, especializar al personal, ver en qué casos este delito se configura y en qué casos no. Poder hacer análisis de lo que se llama la carta de porte, que es un documento que AFIP emite, que es como el respaldo de los granos que se van trasladando. Ustedes saben que acá en la provincia tenemos dos puertos de alta importancia, que son el puerto de Concepción del Uruguay y el puerto de Ibicuí. Así que, bueno, resulta sumamente necesario poder brindar una especialización adecuada para poder trabajar de forma correcta estos temas, ¿no?
¿Y quiénes serán las personas que estarán a cargo? Y otra cosa, ¿si es hoy o es mañana? Pues yo tenía
previsto... Mañana. Bien. El 29 de julio, uh-huh, a las 5 de la tarde en la Universidad de Concepción del Uruguay. Sí. Los expositores son tres personas que son de AFIP. El contador Andrés Daverio, que pertenece a la División Fiscalización de AFIP. La contadora Griselda David, que es jefa de la División Capacitación de AFIP. El abogado Pablo Madariaga, que es jefe de la sección Sumarios y Dictámenes de la División Jurídico de AFIP. Y luego va a venir un oficial de prefectura que está a cargo de la prefectura de la localidad de Alba Poz, en la provincia de Misiones, cerca del Soberbio, que es un lugar donde este delito se configura con muchísimo mayor habitualidad que aquí. Uh-huh. Así que fue invitado también para que comente su experiencia y su forma de trabajar allí en Alba Poste.
En base a su experiencia, ¿hay un mapa del delito de eso? Digo, porque uno a veces piensa, los operativos tal vez se hacen en ese lugar porque es más fácil de detectarlos, o por ejemplo acá vienen en tránsito, digo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia suya en ese sentido?
Sí, en general, lo que pasa es que el delito va variando de acuerdo a la situación económica también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento lo que se busca es el contrabando hacia Brasil. Por esa razón, la zona de Alba Poza y el Soberbio son zonas donde se suele encontrar el grano ya listo para ser contrabandeado. Pero no obstante ello, resultan de mucha importancia las zonas de producción, ¿no? Uh-huh.
Había un caso hace poquito de Rosario del Tala, era, ¿no? Había salido dos camiones,
sí,
de ahí.
Hay varios, uh-huh, casos, porque la provincia de Entre Ríos produce bastante soja, es decir que los camiones de origen en general pueden venir de Entre Ríos, de Córdoba, de Santiago del Estero, pero puede ir variando el delito. También hay otras modalidades que son a través de los puertos, por eso es que invitamos también a este abogado de jurídicos, porque él va a contar distintas modalidades de contrabando. Se puede hacer de la forma más conocida, que es pasar el material por un paso no habilitado, y también se puede hacer a través de los puertos falsificando la documentación de respaldo. Así que, claro, bueno.
Es importante esto, digo, y hay no solamente en lo que tiene que ver con este tema, que es el que se va a abordar hoy, sino en la continuidad de las charlas, porque usted nos decía la convocatoria es para hoy, pero después habrá de continuarse con otras actividades.
Sí, va a haber otras actividades destinadas a investigar temas vinculados con narcotráfico, con trata de personas, con delitos ambientales, y la idea es darle continuidad también hasta el año que viene, y el año que viene también seguir capacitando en otros temas, ¿no? Esto ya lo hicimos, no sé si recuerdan, en el año 2019, que hicimos un ciclo de 5 capacitaciones donde también abordamos distintos temas, así que bueno, es muy grato, ¿no?, poder tener esta ida y vuelta entre los operadores de la justicia, las fuerzas, en este caso AFIP, pero por ejemplo para el caso de trata de personas la idea también es traer a alguien de la Procuraduría contra la Trata y poder interactuar tanto desde lo teórico como desde la experiencia, ¿no? Esto también me parece que es sumamente enriquecedor.
¿Y cuánto ustedes tienen que aprender, ¿no?, en delitos tecnológicos hoy que esto avanza minuto a minuto?
Sí, por eso. Las modalidades delictivas la verdad que exigen que nosotros estemos capacitándonos permanentemente, porque cuando terminamos de aprender un tema apareció otra modalidad y es necesario volver a poner el foco en eso. Así que sí, delitos tecnológicos es siempre un desafío, sobre todo para los que no somos muy duchos con las computadoras, pero bueno, siempre hay alguien especializado que puede darnos una mano, y en esto las fuerzas de seguridad la verdad que cumplen un rol sumamente importante, porque casi todas las fuerzas tienen su área especializada en delitos tecnológicos, delitos informáticos. Gendarmería, que estaban hablando antes de Gendarmería, acaba de inaugurar aquí en Concepción del Uruguay un área específica de delitos tecnológicos con quien estamos trabajando muy bien. Así que sí, efectivamente, este tipo de capacitaciones son completamente necesarias.
No quiero dejar de preguntarle, Josefina, por las causas de las que hemos venido conversando oportunamente. Bueno, el tema, el Delta Entrerriano es una de ellas que, por supuesto, siempre tiene mucha atención, mucha repercusión, por la temática que trata y por el interés público, ¿no?
Sí. Bueno, estamos a la espera de los resultados de ADN del equipo argentino de antropología forense. Justamente en estos días se comenzó a analizar el ADN del cuerpo de Ibicuí, así que bueno, estamos en un momento muy clave, ¿no? Y paralelamente, al margen de estar esperando esos resultados, también estamos en un proceso muy profundo de análisis de documentación de todo tipo, de vuelos, de pilotos de la época, estamos previendo testimoniales de conscriptos de la época. Así que bueno, es una causa que tiene muchísimo por hacer todavía y está en plena investigación.
Lo mismo pasaba en su momento con esa causa que hubo, de que habían arrojado una avioneta droga, después estuvo el caso de esta camioneta que llevaba droga ahí en la zona del Palacio de San José. Todas estas causas van avanzando, lo digo porque la gente a veces sí piensa, se olvidaron, no se hablan más del tema, ¿no?
Causa de la droga de la veneta tiene 3 personas detenidas que ya están próximas a ser elevadas a juicio, así que sí están avanzando, por supuesto.
Y en la causa de la del lo que se dice el ciudadano iraní, ¿tiene la fiscalía suya intervención también?
Sí, hemos pedido varias medidas de prueba. Hoy justamente el juzgado liberó algunas. Ustedes saben que es una causa reservada, con lo cual mucha información no podemos dar. Pero sí lo que les puedo decir es que estamos todavía en proceso de identificarlo, porque bueno, el mayor problema que tenemos en esta causa es que los países por los que él dijo haber transitado no lo tienen registrado con ningún tipo de pasaporte, así que bueno. Estamos en proceso de investigación también.
Le hago una pregunta, Josefina, que no es en todo caso del contenido de lo que puede ser la índole reservada de la causa, lógicamente, que uno lo entiende por el interés que conlleva y también por lo estricto que hay que ser en esos cuidados. Pero la problemática mayor con la que se encontraron ha sido la dificultad en la comunicación, ha tenido que ver con el idioma o también con una disposición reticente, digamos, de la persona.
No, la persona no tiene una disposición reticente y con la traductora se pudo comprender perfectamente bien. El mayor problema que tenemos es que la ruta que él dice haber seguido con un pasaporte que dice haber seguido no lo estamos pudiendo corroborar. Uh-huh. Ese es el mayor inconveniente, pero no, él no se ha mostrado reticente, conversó con su traductora, la traductora, una persona muy preparada también, no solamente en cuanto a la traducción, sino en cuanto a la historia de Irán, Irak y demás. O sea, tanto él como la traductora han brindado total colaboración, lo que pasa es que no estamos pudiendo corroborar su versión de los hechos.
Y ahora bien, cuando él se decía que era iraní, por el idioma, por justamente la traductora, ¿se puede saber de dónde es o eso es justamente lo que no se sabe?
Él habla farsi y dice ser iraní, pero Irán no nos responde sobre su identificación y no tenemos forma de corroborarlo. Claro. No sabemos a qué país pertenece. Claro.
¿Es una persona con una cultura general media? Quiero decir que tiene, que se percibe un manejo en cuanto a la cultura general, quiero decir, o...
Sí, diría que es una persona con una preparación media. Él sobre todo se inclina hacia una conversación más de tipo religioso, pero sí, es una persona... No, de apariencia normal, digamos, no tiene nada destacable.
¿Y no tiene familiares acá en la Argentina?
No.
Usted sabe que hay otra causa también que nos preguntaba nuestra productora.
La última de esta, ¿por cuánto tiempo se extiende la preventiva dispuesta o cómo es eso?
Mire, por el momento el doctor Cerola dispuso sin plazo. No obstante eso, ustedes saben que es muy difícil, además, mantener durante mucho tiempo una persona con prisión preventiva, sobre todo por un delito tan leve como el que se le imputa al señor, que es el uso de un documento de otra persona. En general, cuando las personas están identificadas, tienen arraigo y se supone que se van a someter al proceso, se las deja en libertad en este caso. En el caso de este ciudadano fue diferente porque no podemos corroborar su identidad, no tiene arraigo, no tiene domicilio en la República Argentina y no tenemos manera de asegurar que él va a poder continuar sometido a proceso. Y además, bueno, este tema, ¿no?, que no estamos pudiendo reconstruir la ruta que él dijo haber hecho y con el documento que él dijo haber utilizado.
Claro, por eso el gran tema es la identificación y por eso también no pone plazo el juez para poder determinar una situación distinta en caso de que fuera necesario en el momento oportuno.
Claro. Ahora estamos en una etapa de plena investigación, se han dispuesto nuevas medidas de prueba, se han dispuesto varios pedidos, por ejemplo, de las cámaras federales de Salta y La Rioja, porque él estuvo en esos lugares para ver si... allí le hicieron algún tipo de causa. Sabemos que intervino Migraciones en La Rioja, que le tomó las fichas dactilares. Así que se están haciendo medidas de prueba y bueno, por supuesto que tomando los recaudos, por un lado, en razón de por razones de seguridad, ¿no es cierto?, y asegurarnos de poder identificar a la persona, pero por otro lado también, si sabemos que él estamos tratando de identificarlo, porque también si lo identificamos y no sabemos que no hay ningún riesgo, él merecería ser liberado.
Uh-huh. Y usted, esto tal vez una pregunta más en lo personal, ¿no? Cuando estos organismos de derechos humanos o, por ejemplo, los partidos políticos salen a decir queremos tener respuestas sobre esta persona, ¿cuál es la respuesta de ustedes o lo que seguramente usted habla con el juez?
Sí, tiene toda lógica, todos queremos tener una respuesta sobre este tema. Claro. Le encuentro toda la lógica con la que lo plantean. Lo que pasa es que también hay que ponderar dos cosas, ¿no? Por un lado, las garantías constitucionales que le asisten a todo ciudadano sometido a proceso, como este caso, digamos, se supone que él por un delito leve debería estar libre, y por otro lado también hay que ponderar cuestiones de seguridad nacional y asegurarnos de por lo menos poder identificarlo y poder tener algún país de origen como para tenerlo de referencia. Bueno, son cosas que a veces son tensiones del derecho que hay que ponderar, ¿no? Pero por supuesto que entiendo completamente los reclamos de los organismos y de los partidos políticos, sí. Tienen mucho sentido.
Ahora no, no quiero meterla en un brete porque usted dijo es una causa reservada de la que no se puede hablar mucho. La imposibilidad de reconstruir la ruta que él describe hace pensar en que la historia puede no ser tal, está contada, o que cuesta reconstruirla administrativamente, digamos.
Cuesta reconstruirla. Y él dijo haber ingresado a países que tienen registros migratorios por un día, en una fecha y con un documento, y esos registros no existen.
Yo le quería preguntar por otra causa también que hace tiempo le habíamos consultado, que tiene que ver con la investigación de la usurpación de tierras de los ferrocarriles. Algo que vemos mucho y es común, y uno dice, ¿qué pasará, no? Un terreno de ferrocarril que al poco tiempo aparecen casas, viviendas en ese lugar, y uno dice, pero ¿esto es así? ¿Hay denuncias con respecto a esos temas?
Sí, hay dos denuncias que se fueron acumulando. En uno de los casos la señora que está ocupando dice tener autorización municipal, y en otro de los casos estamos pidiéndole al ferrocarril la documentación que avale que son terrenos municipales, porque también, ¿sabe qué es lo que ocurre? Es los terrenos se dicen municipales, pero cuando le pedimos a los se dicen ferroviarios, pero cuando le pedimos al ferrocarril la documentación pertinente, esa documentación por el momento no ha llegado. Entonces también estamos en proceso de investigación para poder determinar a quién pertenecen esos terrenos en los papeles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en este caso, por ejemplo, el de una señora que hizo un garage, ella dice haber tenido una autorización municipal. Hay un expediente municipal, inclusive, donde el municipio, contrariamente a lo que ella sostiene, ordenó derribar esa construcción. Bueno, así uh-huh. que, pero por ejemplo, en el caso del de esta señora que dice tener autorización municipal, lo más probable es que el caso continúe en la justicia provincial, porque las normas de aplicación son municipales. Y ustedes saben que en esos casos interviene la justicia provincial.
A mí me contó un profesor cuando yo iba a quinto año, y le estoy hablando que tengo 48, o sea que hace casi 30 años, me contaba que cuando una persona iba y se ponía se construía una casa en una plaza y pagaba sus impuestos, él tenía ese derecho al término de 10 años. Eso es lo que decía uh-huh. en ese momento.
Mire, sí. Es un poco difícil porque las plazas no tributan impuestos.
Era un mal ejemplo. Entonces,
y en la época que estudiaba Alejandro tampoco.
No, pero sí le digo que existe una figura que se llama la posesión veinteanial o la usucapión. Uh-huh. Es cuando uno utiliza un terreno de otro, pero no puede ser un terreno nacional, ni municipal, ni provincial. Es decir, no deben ser tierras públicas en principio, aunque hay casos en que también podría ser. Sí es cierto que ese derecho existe de vieja data en el Código Civil, pero no en una plaza.
Claro, está bien. En este caso, en el predio del ferrocarril podría llegar a ser.
No. En el predio del ferrocarril tampoco se paga un impuesto. O sea, la señora puede pagar un impuesto por su propiedad y después extendió un garage hacia atrás, que eso da un terreno que supuestamente es del ferrocarril. Pero no sería el caso, porque la señora sobre ese terreno, inclusive hay disposiciones municipales invitándola a deconstruir lo construido, así que no, bajo ningún punto de vista ella podría gozar de ese derecho de posesión veinteañal.
Usted sabe, Josefina, que empezamos hablando de las capacitaciones, y justamente esto tiene que ver con la vastedad en la incumbencia de los temas que ustedes deben atender también. En ese sentido le pregunto, ¿sigue siendo, por lo menos lo que uno ve en la superficie, el tema droga como el principal tema, o hay muchos otros temas que le compiten, digamos, en lo que es la actividad a la hora de atender un ámbito tan amplio como es la fiscalía que usted le toca?
Mire, el tema de droga me parece que es el tema que más llama la atención, pero la verdad es que tenemos casos de trata de personas, tenemos casos de evasión tributaria, tenemos casos de lavado de activos, tenemos muchos casos de falsificación de documentos públicos. No, tenemos casos de todo tipo, bueno, varios casos de lesa humanidad. Así que, no, droga me parece que es como siempre lo que más, lo más marketinero, por decirlo de alguna manera, pero la verdad que tenemos casos de todo tipo.
todas las cuestiones son importantes, pero digo, al tema de la trata habría que echarle un ojo especial también en nuestra agenda, ¿no? Porque por el impacto desde lo humano que eso conlleva también.
Sí, por supuesto. Yo creo que son esos casos donde la humanidad ante todo, ¿no? Son los casos más conmovedores, quizás.
Josefina, gracias por su tiempo. Ha sido,
bueno, gracias,
ha sido
a ustedes. Bueno, quedan todos. Volvemos al tema de inicio, quedan todos invitados a participar. Quien tenga interés en escuchar sobre contrabando y contrabando de granos, mañana a las 5 de la tarde en la UCU.
Le valoramos mucho porque la invitamos para hablar de eso y ya aprovechamos, ¿no?
Bueno, les muchas perdono.
Josefina Minata, ella es fiscal federal de Concepción del Uruguay, conversando con nosotros en la mañana. Me parece, Alejandro, ¿sí?, que sin tanto más en la información, metimos un golcito, ¿no? Con el tema de, sobre todo con el tema en cuestión de que todavía sigue ahí en danza, que es ¿qué pasa con este ciudadano?
Claro, bueno, ahí tuvimos respuestas, ya están las varias redacciones en distintos medios de comunicación echando humo para sacar provecho de esta gran nota que hicimos.